Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias.
I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. 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 Impossible.
Falling out of love is high. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises will wear. I know and now when all is done there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead, tell me. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible.
Someone told me I should take caution when it comes to love. I did.
Tell them all I know now. Show it from the rooftops. Fighting on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. How my heart is broken.
Desde la noche de COPE ya sabes que siempre intentamos poner nuestro granito de arena, pero no lo hacemos solos, porque muchas veces nuestros amigos, nuestros oyentes nos cuentan cuáles son sus iniciativas para ayudarnos entre todos. Y este caso, si te parece, nos vamos a acercar a Admiravisión, que han puesto en marcha una campaña social de cataratas, y al otro lado del teléfono tenemos al doctor Jesús Costa. Él es parte del equipo médico de ese servicio de oftalmología de la Clínica Sagrada Familia, que en colaboración con la comunidad de religiosas Hijas de San José, estamos hablando de Barcelona, han decidido poner en marcha esta campaña solidaria en la que van a ayudar a los mayores que tengan problemas de visión. Doctor Costa, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos hablando de una campaña que ponéis en marcha, que se pondrá en marcha en agosto, y que lo que realmente pretendéis es que nuestros abuelos, nuestros mayores, no tengan esos problemas de visión, esos problemas tan comunes con su edad que son las cataratas, que sería pues pasar por un quirófano.
Pues la verdad es que todo comenzó hace ya unos meses, cuando en el parking nuestro de la clínica, está justo al lado del comedor social de la Semana de San José, y hablando con la madre superiora, Victoria Arana, ellos tenían también problemas de tipo de soporte para alimentación y para darle comida a tantas personas, y entre ellas comenzamos a ver patologías que pudiéramos ayudar, ¿no? De ahí ya salían las cataratas. Como ya sabéis, nuestro sistema nacional de salud es universal, todo el mundo tiene derecho a sanidad pública, la sanidad pública está colapsada, y al final decidimos, en conjunto con todos los médicos del servicio de oftalmología, pues aportar un poco un granito de arena, y en nuestras vacaciones del mes de agosto, del 31 de agosto, los 11 cirujanos nos hemos puesto de acuerdo para ir alternándonos y hacer intervenciones de pacientes de lista de espera de cataratas de Cataluña o de nuestra comunidad.
Uh-huh. La comunidad de religiosas, las hijas de San José, que están, pues como tú bien dices, tienen su comedor social muy cerca de donde está vuestra clínica, ¿cómo se han tomado esa labor tan generosa que habéis decidido poner en marcha?
Bueno, de hecho la clínica había sido propiedad de las hermanas antiguamente, luego se vendió a los médicos, la relación con la comunidad ha sido siempre muy muy próxima. Nosotros hemos podido observar en primera persona cómo el comedor social, en el que hace unos años pues eran 15, 20 personas las que iban a comer, en la actualidad son 100 y no son más porque no hay más sitios. Si hubiese más sitios, pues evidentemente habría muchísima más gente, gente heterogénea, gente inmigrantes, gente de aquí también, gente con traje, gente con mano de trabajo, mujeres, hombres. Es decir, esto ya afecta a todo el mundo, ya no es una cuestión localizada o contemporánea, sino que es una cosa que ya afecta a todas las familias de forma directa o indirecta, ¿no? Bueno, ese ha sido el motivo un poquitín de reflexionar. Nosotros trabajamos en una clínica que evidentemente pertenece a la sanidad privada, pero bueno, hemos pensado cómo podíamos colaborar a devolver a la sociedad lo que la sociedad nos aporta a nosotros. Y hemos pensado que una de las formas ya no es simplemente el poder ir a operar pues gente de otros países, como para esto ya hay múltiples fundaciones en nuestro país y más en nuestra comunidad que están yendo a operar a África o bien a Sudamérica, sino también cómo aportar un poquitín la ayuda a la gente de aquí que también comienza a padecer y a tener problemas.
Eso es lo que te iba a preguntar, Jesús, porque muchas veces hemos escuchado, hemos visto en televisión, hemos escuchado en los distintos medios de comunicación cómo otras clínicas, muchas fundaciones se van fuera para ayudar a niños con problemas de visión o adultos también con problemas de visión, con problemas dentales, algo que para nosotros nos parecía algo muy lejano, algo que no nos iba a tocar y por lo que nos estás contando, pues lo tenemos al otro lado, ¿no?, de la calle.
Bien, es que la realidad de nuestro país es esta. Nuestra sanidad ha sido, yo pienso que de las mejores de Europa, por decir de las mejores del mundo, pero es verdad que la sanidad es cara, vive de presupuestos, en la actualidad los costes son enormes y las aportaciones que puede dar el Estado, pues ya vemos cómo están. Hay un gran desequilibrio entre lo que se puede pagar y lo que se puede obtener. Nuestro nivel de vida ha sido un nivel de vida muy alto y ahora comenzamos a ver cómo este estado de salud, estado de bienestar, pues comienzan pues a temblar. Es lógico pensar que la pirámide poblacional es la que es, uh-huh. Es una población que está envejeciendo a pasos agigantados. Cuando basta recordar que cuando se promulgó la ley de la jubilación a los 65 años, pues muchísima gente a los 60 ya moría. Ahora es fácil operar gente de 95, 96, 97, hasta 99 años, que gozan de buena salud, la gente cada vez vive más y esto, bueno, pues hace que el sistema pues no lo pueda soportar el coste, ¿no? Bueno, nosotros aquí lo que contribuimos es dentro de nuestro pequeño granito de arena, nosotros trabajamos fundamentalmente para compañías aseguradoras y para pacientes privados, aunque trabajamos muchísimos de nosotros en hospitales públicos, bueno, pues vamos a intentar en nuestras vacaciones pues aportar ese pequeñito grano de arena.
Una pregunta un poquito crematística, ¿cuánto puede suponer operar a una persona de cataratas? ¿Cuánto nos cuesta a todos?
Bueno, en un hospital público, que hay que repercutir los costes, viene a ser unos 3.000 euros aproximadamente por ojo. Empresa privada viene a costar unos 1.800. Nosotros intentamos, nosotros como cuando digo nosotros hablamos de los médicos, cirujanos, instrumentistas, ayudante, anestesista, hacerlo de forma altruista. En estos momentos estamos intentando conseguir recursos que se hiciesen cargo de los costes que representa para la clínica de intervención. Fundamentalmente la prótesis ocular, los gastos de quirófano, que es lo que intentamos pues conseguir sponsors para que pudiésemos decir que sería una ofrenda prácticamente gratuita, ¿no? Ahora por ahora lo que nosotros podemos aportar es nuestras manos.
Claro, vuestro oficio.
Nuestras manos, eso, es nuestro oficio. Y insisto que con los brazos abiertos y consiguiendo sponsors que sí que se encargo de unos, tiene que ser unos distintos aproximadamente de costes reales de material, si consiguen estos esfuerzos sería prácticamente cero. Pero bueno, en eso estamos.
Pues desde aquí, a quienes nos escuchen y quieran formar parte de esta iniciativa, se acerquen a la Clínica Sagrada Familia, que se pongan en contacto con vosotros, que ofrezcan lo que buenamente cada uno puede ofrecer, que es de muy, además se agradece, ¿no?, que cuando uno da lo que tiene, como se suele decir, no está obligado a más. Es muy generoso lo que estáis haciendo vosotros en vuestro mes de vacaciones, aportando vuestro oficio. Una pregunta que tiene que ver con vuestros pacientes, con vuestros jefes, cuando les dijisteis que queríais poner esto en marcha, ¿cuál fue la respuesta?
Colaboración absoluta por parte de todo el estamento. O sea, no podemos decir otra cosa porque ha habido colaboración absoluta por parte de todo el estamento. Quien más que menos, este problema lo está nos está afectando, ya sea directo o indirectamente, de una forma notable. Hay una gran sensibilidad.
Sí.
Siempre hemos dicho que en nuestro país gozamos de una gran solidaridad. Si no fuese así, cuando tú escuchas que hay señores de parados y ves la relación social, es porque hay una gran solidaridad dentro de las familias y alrededor de las familias. Esto es uno de nuestros grandes valores.
Pues desde aquí, desde la noche de COPE, doctor Jesús Costa, solo darle las gracias por esa iniciativa, por esa generosidad, y ya que estamos y los micrófonos están abiertos, vosotros ponéis vuestro oficio, la clínica pone sus instalaciones, es tu momento para que pidas todo lo que necesitáis, ya lo has hecho, pero bueno, repetimos, ¿qué es lo que necesitáis ahora?
Os dejamos un teléfono informativo.
Perfecto.
Que es un 900, con la técnica 902-55-56-56.
Vale, nosotros lo colgaremos en nuestras redes sociales y que todos aquellos que tengan algo que ofrecer, que sea útil para esta iniciativa, para esta campaña social de cataratas, bueno, que se pongan en contacto con vosotros y que os ofrezcan lo que tienen.
Toda ayuda será agradecida.
Muchísimas gracias, doctor Costa.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand.
Intercambio de casas es la versión española de Home Exchange. De un lado y otro del Atlántico comparten la misma convicción. El intercambio de casas les parece la mejor alternativa a los altos precios de hotel o a las típicas vacaciones turísticas. Tiene una oferta de más de 31.000 miembros en 110 países. Hablamos con Violeta Díaz, representante de Intercambio de Casas. Violeta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿cómo
estáis?
Muy bien. ¿Cómo funciona el sistema de intercambio de casas?
Pues es muy sencillo. Primero voy a rectificar el número de ofertas actualmente, porque
sí,
es posible que sea una cifra un poco antigua. En estos momentos tenemos 46.000 ofertas,
pues ya ha crecido,
en 153
¿sí?
países.
Vale.
Entonces es una oferta muy amplia como para poder elegir. Y el principio es muy sencillo. Nos registramos en el portal, sencillamente pagando la cuota, que puede ser por un año o por 3 meses, y a partir de ahí vamos a crear el perfil de la oferta.
Vale.
Es decir, que vamos a poner fotografías, descripción de la casa, toda la información necesaria. y luego pues hacemos una búsqueda del destino al que queremos ir. Por ejemplo, si elegimos Ámsterdam, en el propio portal hay una búsqueda avanzada que nos permite sacar todas las ofertas de Ámsterdam que puedan corresponder tanto con nuestras fechas, por ejemplo, como con los criterios que estamos buscando. Vale. Y ya escribimos directamente a todas estas ofertas y esperamos a que una de ellas o varias estén interesadas y nos contesten.
¿Cuál es esa cuota de 3 meses o a un año?
Pues para 3 meses son 35 euros.
Vale.
Permite probar y, por ejemplo, justo antes del verano, pues permite cubrir las vacaciones. Y para un año son 95 euros.
Muy bien.
Porque hay muchas familias que aprovechan y hacen un intercambio no solo en verano, sino también luego pues en un puente largo aprovechan para marcharse a una ciudad europea, o en Navidad incluso, una semanita, o en Semana Santa, en fin, se pueden hacer todos los intercambios que se quiera en ese año.
Vale. Me imagino que de todas maneras ahora en verano pues será más activo, ¿no?, este intercambio de casas.
Sí, es cuando se aprovecha realmente pues para marcharse y también para ir a otro continente y descubrir pues otro país de una manera que si tuviéramos que ir a un hotel, por ejemplo, supongamos que queremos ir a Rusia y tener que pagarnos el hotel, pues es muy complicado y es mucho más caro. Y en cambio, con el intercambio de casas estamos aprovechando y ahorramos más o menos un 50% del presupuesto de vacaciones.
Yo, a ver, que me enteré bien. Entonces, esto consiste en que alguien cede su casa, a cambio luego, pues esa persona vendrá a la nuestra, ¿o cómo sería?
Exacto. En general se hace simultáneamente.
Vale.
Es decir, que pues las familias buscan la manera de hacer la entrega de llaves, por ejemplo, con un vecino, un familiar que viene ese día, es muy sencillo, y viajan al mismo tiempo. Y una está en casa de la otra, mientras la otra familia está en su
casa
también.
Vale. Uh-huh. Oye, ¿en qué países está más extendida? Por lo menos en nuestro país, en España, ¿es una costumbre de hacerlo que cada vez ha ido con más auge?
No es una costumbre, porque realmente empezó hace pocos años, cuando se creó la página en español. Pues era algo, en el 2006, era algo muy nuevo. En cambio, los anglosajones sí tienen más tradición de hacer intercambio de casas desde hace ya muchos años, incluso antes de Internet, y en ese momento pues se hacía con catálogos. Y en España está, contrariamente a lo que podríamos pensar, tiene buena acogida. Porque, por ejemplo, España es el segundo país europeo con más ofertas, después de Francia. Entonces, bueno, esto demuestra que poco a poco, desde que empezamos en el 2006, pues ha ido creciendo, y únicamente se trata pues de darlo a conocer más, de saber cómo funciona, de saber que hay respeto, confianza y sentirse más tranquilo. Y está claro que los que prueban, pues repiten.
Claro, yo me estaba imaginando que esto será así, que cuanto más pruebes, más te parecerá que es lógico, que no pasa nada, que
claro,
puedes dejar tu casa en manos de otra persona, que tú estás ahí, de hecho vas a ir a la casa de quien está en la tuya en ese momento.
Uh-huh.
¿Tenéis algún método de todas formas para comprobar que pues lo que dicen los usuarios registrados sobre sus casas es cierto?
No, realmente el único método es ver la oferta. Hay
vale.
muchísimas fotografías, se pueden pedir más, también puede haber pues comentarios de otras familias que ya han intercambiado con esta casa, y realmente es la comunicación con la familia también la que nos tranquiliza, porque nos damos cuenta de que son gente como nosotros, que lo único que quieren es disfrutar de sus vacaciones, también vivir sus vacaciones de una manera diferente.
Vale.
No como un turista, sino que se profundiza mucho más en la cultura, porque estamos en una casa de verdad en la que hay libros, discos, con una cocina de verdad en la que podemos cocinar, vamos a comprar a la tienda de la esquina, es decir, que vamos a vivir realmente cómo vive esa familia.
Bueno, quien quiera más información, www.intercambiocasas.com.
Exacto.
Ahí es donde se puede adquirir más información. Violeta Díaz, representante de Intercambio de Casas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo y buenas noches.
Gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas
noches.
Adiós.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Javi Nieves. Este lunes en la mañana te cuento la historia de Amelia y Miguel. Dos parados en marcha y dando la vuelta al mundo por el empleo. Además, las claves del caso Bretón en el último día de juicio.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Cada día compartimos una misma pasión por la actualidad.
Por saber lo que pasa y por qué pasa.
Por conocer. Por descubrir, por sorprendernos juntos.
Ahora conocemos los datos de audiencia y nos confirman que cuentas con nosotros para tu información.
Para tu deporte, para tu economía.
Hey, 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 it's a beautiful day.
Contigo somos más. Gracias.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
El cortometraje Pelucas se encuentra en fase de preproducción, buscando financiación a través de patrocinadores. Su director fue nominado al Goya 2012 por el documental Contra el Tiempo. El corto tendrá carácter benéfico, el corto Pelucas. Participarán las actrices Lola Marcelli y Cuca Escribano. Bueno, hablamos con el director del cortometraje, que es José Manuel Serrano Cueto. José Manuel Serrano Cueto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo surge la idea de realizar Pelucas?
Bueno, pues surge, por desgracia, de una experiencia personal, ¿no? Mi mujer lleva 2 años y medio luchando contra el cáncer y bueno, a lo largo de todo este tiempo que uno pasa por tantos estados y por tantas sensaciones y bueno, piensa de todo, pues llegó un momento en el que ella es guionista de televisión y llegó un momento en el que queríamos aportar nuestro granito de arena. A mí hace un año ya empecé a pensar en la idea de hacer un corto de ficción, que aunque ciertamente el argumento, del que no puedo decir mucho, no es biográfico, pero bueno, al fin y al cabo es una metáfora un poco de, de la relación que mantenemos mi mujer Montse y yo desde que ella está enferma, ¿no? Y bueno, el origen es ese.
Oye, ¿en qué fase se encuentra el proyecto actualmente?
Pues ahora mismo estamos con varias posibilidades de patrocinio abiertas, varias puertas abiertas que creo que se concreten, y con la idea de rodar después de verano, pero bueno, no a la vuelta enseguida, no en septiembre, sino un poco más adelante, porque además en el corto participa Ivonne Blake, que como sabéis es premio Oscar, y ella va a ser el vestuario, va a ser sobre todo un traje que tiene cierta importancia en el corto, y bueno, se va a poner a trabajar en lo que es durante todo el verano, ¿no? Queríamos un corto, normalmente uno puede empezarlo más o menos ya hoy en día, incluso con los medios que son más accesibles, puede empezarlo pronto, pero nosotros nos hemos dado un margen grande porque queremos conseguir esos patrocinios para que hacer el corto con la mayor garantía posible, ¿no?
También colabora una de las mejores maquilladoras que hay en España, ¿verdad? Silvin Ber,
sí, también es un lujazo, ¿no? Que ha sido Goya este año por Blancanieves. Y sí, también el maquillaje es uno de los grandes protagonistas del corto y necesitábamos a alguien que fuese totalmente, que fuese una garantía, un aval. Y Silvi se embarcó en el proyecto en cuanto leyó el guión, ¿no? Como Lola y como Cuca y como la propia Ivonne, ¿no? En cuanto leyeron el guión, la verdad es que fue unánime, fue muy rápido el conseguir su aprobado, ¿no?
Bueno, estamos hablando con José Manuel Serrano Cueto, director de un cortometraje que esperemos que vea la luz en breve, que se llama Pelucas y que trata el tema del cáncer. ¿Ha recibido ayudas desinteresadas desde que se planteó llevar a cabo esta película, este corto?
Muchas. Además, muy bonito, ¿no? Porque todas las ayudas tienen mucho que ver sentimentalmente conmigo, que soy de Cádiz, ¿no? Van a colaborar marcas gaditanas, sobre todo de alimentación, aportando para un apartado que tiene, en la fiesta de fin de rodaje del corto va a ser una fiesta especial, no va a ser irnos a un bar a tomar unas cañas, sino vamos a hacer algo un poquito más potente, porque además ese catering también va a tener su importancia dentro del corto, ¿no? Y el catering va a ser de productos gaditanos, ¿no? Todo desde unas chicas que hacen productos con algas, suralgae, ¿no? Allí en Cádiz, pues la cerveza Mayer, etcétera, son todos productos gaditanos que quiera no, también pues tiene mucha vinculación conmigo, con mi mujer, y aunque ella es madrileña, pero tiene la mitad del corazón la tiene en Cádiz, ¿no?
Vale. José Manuel Serrano Cueto, tú, que conoces tan de cerca pues la enfermedad del cáncer, ¿cómo se puede tratar sensiblemente un tema tan delicado? Porque yo creo que casi todo el mundo al final tenemos a alguien a nuestro alrededor a quien no, pues sí, le ha tocado, y parece, durante mucho tiempo lo hemos hablado, ¿no? Siempre decimos, sobre todo en los medios, ¿no? Se suele decir, pues a lo mejor pues es una larga enfermedad tal, cuando tiene un nombre, que es cáncer, y hoy en día además sabemos que, gracias a Dios, la mayoría de ellos pues están evolucionando y se pueden llegar a tratar y a curar. Entonces, tratarlo esto, me imagino que habrás tenido que darle a lo mejor más vueltas que si fuera otro tema.
Sí, sobre todo porque, bueno, quiero o no, tengo la ventaja de que al vivirlo en este caso en segunda persona, durante 2 años y pico he visto, pues, como te decía al principio, todo tipo de sensaciones, tanto en mi mujer como en mí y tal. Entonces, el tema que vamos a tratar, aunque sea dentro de la ficción, no es un documental, es una ficción, pero tiene que ver... que claro, no te puedo revelar mucho argumento,
vale.
Pero el tiene que ver con algo muy concreto que le pasa a las mujeres, sobre todo a lo largo de sobre todo a raíz de la quimioterapia, ¿no? Vale. Y bueno, pero está tratado con mucha sensibilidad. En el fondo, cuando te decía antes lo de la metáfora, es porque aunque son dos chicas, en el fondo una representa a una mujer, otra me representa a mí, ¿no? Vale. Porque es esa relación especial y parece mentira, pero esa fuerza y esa unión que cuando uno está con una enfermedad de estas enfrente, une más, ¿no? Nosotros, sin duda, estamos más unidos ahora que antes, que lo estábamos también, pero ahora muchísimo más, ¿no?
Si todo va bien, ¿para cuándo piensas que podremos ver el corto Pelucas?
Pues yo me imagino que para finales de año.
Para
finales de año, bueno, esperemos que sí. Si no, como muy tarde, ya para principios del año que viene. Pero vamos, yo espero, si van bien las cosas con los patrocinios y tal, que podamos rodarlo antes, incluso de lo que teníamos previsto, para poderlo ver a finales de año. Pero bueno, como muy tarde, lo veremos a primero del 2014.
José Manuel Serrano Cueto, director del cortometraje Pelucas, gracias por habernos atendido. Un abrazo y muchos ánimos a tu señora.
Gracias a vosotros por tendernos esta mano. Muchas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuida de mí. Después del rock and roll. Los árboles enfermos y así vendrán los días buenos a rompernos bien como cada Big Bang, como cada luz de invierno y con algunas pequeñas traiciones, con millones de errores y defectos.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos quedan 21 minutos para llegar a las 4, a las 3 en las Islas Canarias. Estábamos escuchando La noche de COPE a Pablo Moro, un asturiano especial, con un disco que estuvo presentándonos hace, pues eso, un par de semanitas por aquí. Y ahora vamos a hablarte de algo que seguro que estás padeciendo, ¿eh? La ola de calor, que desde el pasado jueves afecta a toda la península y durará entre una semana y 10 días. Dejará este domingo 23 provincias, es decir, hoy, en alerta amarilla y naranja por temperaturas máximas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, EMET. Se activará la alerta naranja, riesgo importante por altas temperaturas en Córdoba, Huelva, Sevilla, Toledo, Madrid, Badajoz, Cáceres, La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, donde los termómetros llegarán a marcar 39 y 40 grados.
También se activará la alerta amarilla en Jaén, Huesca, Teruel, Zaragoza, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 36 y los 38 grados centígrados.
Las altas temperaturas pueden afectar a nuestra salud, puede provocarnos golpes de calor y deshidratación.
Sobre todo las personas con más riesgo, los niños, los ancianos, dependientes y no dependientes, con los que los dependientes hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Estar pues pendiente de ellos.
Claro.
Las personas que trabajan al aire libre también pueden sufrir riesgo, como los barrenderos, los jardineros, por ejemplo. Los mayores de 65 años tienen que regular también la medicación. Escuchamos a la doctora Aparicio, que nos dice cómo prevenir la ola de calor.
Las personas con más riesgo de sufrir un golpe de calor, que es un aumento de la temperatura bruscamente, porque regulan peor la temperatura corporal. ¿Y quién son estos grupos de riesgo? Pues son los mayores de 65 años y los menores de 4 años, que son los que peor regulan la temperatura corporal. En los mayores de 65 años hay que advertir también las personas que estén tomando algún tipo de tratamiento que además pueda agravar esta situación. Personas que estén tomando antidepresivos, ansiolíticos y personas que estén tomando cosas para la tensión arterial. Y ya no les digo si están tomando diuréticos. Todas estas personas tienen que tener un cuidado especial. Hablen con su médico. Algunas veces hay que bajar la medicación, incluso en las épocas de calor, incluso hasta suspenderla.
Todo lo que nos cuenta la doctora Aparicio. Bueno, mantener los medicamentos en un lugar fresco y con sombra, debido a que el calor puede modificar los efectos o composición de los mismos.
También es muy importante evitar el consumo de alcohol y beber con frecuencia bebidas con alto contenido en azúcar o cafeína, ya que pues puede provocar la pérdida de líquido corporal. Hay que evitar un poco las bebidas azucaradas. Es mejor beber mucha agua, que es el mejor líquido para quitar la sed. También las infusiones son muy buenas, las sopas y los caldos, y el gazpacho también en esta época, que son muy hidratantes y también reponen los minerales que perdemos con el sudor. También los helados, los polos. Y una cosa muy importante, cuando sentimos la sensación de sed, es ya una señal de alarma, que es que el cuerpo ya se está deshidratando. Y muy importante, independientemente de la actividad física que estemos llevando a cabo, si hacemos una actividad física más profusa, pues tenemos que beber más, ¿no? Pero independientemente, por el calor, hay que beber agua o líquidos con mucha frecuencia, poder ser pues 2 litros de agua, independientemente si se tiene sed o si no.
Las personas mayores no suelen tener sed, pero tienen que beber agua para subir un poco la tensión arterial, zumos y zumos rebajados en agua. Pónganse en contacto con su centro de salud, con su enfermera.
Vale, nos pondremos en contacto.
Sí, porque es muy importante con las enfermeras estar pues en contacto y con los médicos, porque juegan un papel muy importante, ya que informan a las personas más vulnerables sobre consejos a seguir. Y cuando empiezan las campañas de prevención, muchas enfermeras acuden a los domicilios para dar consejos como estos.
Pues mira, en el periodo de la ola de calor precisamente este tipo de alimentos los que hay que tomar. Frutas, verduras, ensaladas, que además hidratan, refrescan y las digestiones son muchísimo más ligeras. Hay que evitar en la medida de lo posible las comidas copiosas, controlar las grasas. Entonces, sintiéndolo mucho, aunque no te guste, creo que este verano deberías de adaptarte a tomar todas las frutas y verduras que puedas.
Bueno, 17 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Estamos recordándote algunos consejos, ¿verdad?, pues para que no te dé un golpe de calor. Es decir, para sobrellevar mejor estas altas temperaturas, lo más importante, como estamos viendo, la hidratación, el agua es el mejor líquido que podemos hacer, huir de las bebidas con alcohol, sobre todo con alta graduación. Otros consejos que debemos seguir para sobrellevar mejor esta ola de calor es permanecer mayor tiempo posible en lugares bien climatizados, frescos y con sombra. Refrescarse el pelo y la cara cada vez que sea conveniente o ducharse antes de salir de casa y siempre llevar una botellita de agua.
Pues algunas medidas a tomar en casa: bajar los toldos, las cortinas o las persianas, evitando que el sol entre directamente, y refrescar la casa por la noche o por la mañana, no dejando las ventanas abiertas, y cuando comience el calor, cerrarlas para que no entre este aire caliente.
Sí, en casa y en el exterior hay que evitar usar máquinas y aparatos que producen o que puedan producir calor en las horas más calurosas. Por ejemplo, no planchar a esas horas, el aspirador, evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día, que es eso, desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, y mucho menos practicar deporte en el exterior a esas horas. Ya sé que a lo mejor eres un superdeportista o una superdeportista, y dice, mira, ya me voy al parque, ya puede estar cayendo la que esté cayendo. Pues mira, que puedes evitarlo, porque de verdad que esto del golpe de calor, que no avisa, que esto es de lo que de repente te empiezas a notar y te da un vaído y te das un leñazo contra la acera, por ejemplo.
Uh-huh. Hay que evitarlo, desde luego. Y hay que utilizar también ropa ligera, que no nos apriete, ropa holgada, que transpire. Mejor, pues, el algodón 100%, porque además a las personas mayores y a los niños pues puede provocarles alergias si son prendas sintéticas. Elegir también colores claros, y también el calzado debe ser fresco, cómodo y que transpire.
Sí, ante el riesgo de insolación también se aconseja protegerse los ojos y la cabeza. Muchas veces, no lo pensamos, pero los ojos es una parte muy sensible de nuestro cuerpo. Unas gafas de sol nos van a venir de maravilla. Utilizar un sombrero de ala ancha o gorra que proteja la cabeza, la cara, las orejas, las sienes, parte posterior del cuello. Las orejas, muy importante también cuando vamos a la playa y pues vamos a tomar un poquito el sol o lo que sea. Si nos vamos a dar crema y quedarnos bien por toda la cara, y las orejas algunas veces se nos olvida. Y algunos que la tenemos así un poquito de soplillo, luego nos damos cuenta, pues lo vemos por la sombra. O sea, que...
Las orejas y los pies son los grandes olvidados.
Eso.
Y bueno, luego en el coche, utilizar aire acondicionado siempre que se tenga, claro. Pero ahora es difícil, ¿no?, no tener aire acondicionado.
Yo el otro día lo pensaba, de verdad, digo, la cantidad de viajes que hemos hecho sin llevar aire acondicionado, ventanillas bajadas, ¿verdad?, que eso sí, te entraba una avispa y no veas tú, ¿sabes?, que le picaba.
Es verdad, que podía provocar incluso un accidente, claro. Se han dado casos.
Pero, y ahora, claro, uno no se plantea, yo además, o sea, lo voy a decir aquí, me voy a confesar, y siempre decía, el aire acondicionado no es necesario, claro, hasta que un día tienes un coche que lo tiene y dices, madre mía, qué maravilla.
Es como el móvil, antes vivíamos sin él y ahora déjatelo en casa un día.
Ahora ya no.
No puedes vivir sin él. Bueno, si no tienes aire acondicionado en el coche, pues mejor a lo mejor no abrir las ventanillas, ¿no? Por si el aire es muy caliente, pero bueno, eso ya cada uno que lo vaya regulando. Si viajas con personas que son vulnerables, niños, personas mayores o enfermas, ¿no?, hay que tener cuidados con los cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, si estamos con el aire acondicionado dentro muy fuerte, pues al salir o al entrar del coche, aumentar progresivamente la temperatura en el interior. Ir pues quitando el aire acondicionado cuando veamos que nos vamos
estamos
ya a bajar.
Llegando, claro.
Claro. Y bueno, algo que puede sorprender así de primera mano, en un primer momento, no dejar a nadie encerrado en un vehículo estacionado, especialmente niños, personas mayores o enfermos crónicos. No es ninguna tontería. A veces se han dado casos que han aparecido muertos porque se han dejado al anciano, lo han dejado cerrado. Venga, ahora voy un momentito a buscar no sé qué. Se han encontrado con algún problema y esa persona se encuentra ahí encerrada, no puede salir.
En 20 minutos he estado leyendo hoy que una persona puede llegar a la deshidratación y, por ejemplo, un niño puede llegar a morir. O sea, en 20 minutos,
Fíjate.
La temperatura que se puede alcanzar. Estamos hablando de que vamos a alcanzar temperaturas, que esto es verano, que tampoco estamos alarmando a nadie, que el verano ocurre esto y siempre vienen olas de calor y no es que vaya a ocurrir nada malo, pero claro que hay que ser prevenido y que muchas veces a lo mejor pues el veranito nos ha pillado en la playa al lado de una piscina o nos ha pillado en algún momento en el que podíamos refrescarnos. Si no es el caso, porque te toca trabajar en la calle, porque este año no te vas a ir a la playita ni a ningún sitio fresco, pues son algunos de los consejos que esperamos te sirvan.
Uh-huh. Y también las personas que tengan una enfermedad crónica o riesgo deben consultar al médico porque a lo mejor tienen que tomar alguna medida complementaria, ¿no?, ante estas olas de calor. Y siempre, muy importante, cuando uno se encuentre mal, sienta que puede haber sufrido un golpe de calor o tiene algún síntoma relacionado pues con el calor, que se prolonguen durante más de una hora, pues acudir pues a un centro de salud o llamar al 112 inmediatamente.
Bueno, pues hayan quedado algunos consejos. Ahora ya tú eres libre de llevarlos o no llevarlos a término.
No eres libre, tienes que llevarlos a término. Por tu bien.
Sí, sí. María Jesús Alfaya, muchas gracias.
A ti, Roberto.
Nos quedan 12 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Lichtig.
Se triplican los casos de paperas en España. ¿Por qué? Este domingo te damos pautas para prevenir y curar. Será desde las 8, con la última hora de la actualidad y viviendo en directo el primer encierro de San Fermín.
Cristina López Lichtig.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE,
la última hora es lo primero.
Nos llega en estos momentos una última hora que nos habla del vuelo de Evo Morales, el vuelo en el que supuestamente iría Edward Snowden.
Actualizamos la información. Golpe de Estado en Egipto, última hora.
El ejército ha suspendido la constitución temporal.
Y a esta hora en Bélgica está previsto que el rey Alberto II, de 79 años, anuncie su abdicación.
Según se ha filtrado, el rey habría comunicado al gobierno que su decisión
COPE está informado.
Jorge Vileilla, buenas noches.
Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, lo primero, felicitaros a todo el equipo de Rock FM, hermana musical de este grupo de la cadena COPE, que se dedica eso a demostrarnos que el rock también existe y sobre todo que hay muchísimo aficionado a ello, porque en el último EGM habéis metido un subidón impresionante.
Pues muchas gracias, ya estamos en 706.000 oyentes y en la verdad es que los últimos EGM nos está dando
muy bien.
Está dando muy buenos resultados. El rock es que está por redescubrir en el país, ¿no? Vamos a ponernos la medalla del descubrimiento del rock, porque este país es bastante, bastante rockero.
Bastante rockero, sí, se está demostrando. Bueno, pues hoy además, como siempre sueles hacer, ¿verdad?, nos traes a la escena de la noche de COPE a un grupo de los que podríamos considerar más rockeros, en cierto modo también más duros, polémico en algunas ocasiones. A ver, ¿a quién nos vas a presentar?
Pues vamos a hablar de Metallica. Es una banda que no habíamos hablado hasta ahora, que mucha gente se lleva las manos a la cabeza en plan, Metallica. Pues Metallica, hay mucho que decir de Metallica, desde que es la banda referente, digamos, del metal, desde uh-huh. que lo incluye en su propio nombre. Y han sido, a partir de ahí, pues bueno, ha sido fuente de la que ha mamado un montón de estilos. Algunos han tirado para lo más duro, ya de hecho, de partiendo de Metallica y de la base de su thrash metal, ha derivado incluso a black metal y territorios, ¿sabes?, greencore o territorios bastante duros, bastante radicales del rock, como a la parte sencilla. O sea, Metallica tiene ese punto de haber cogido lo bueno de bandas como Motorhead o Black Sabbath, haberlo acelerado, haberlo hecho quizás un poquito más sucio, un poquito más guarro, de ahí el nombre de thrash metal, que es como metal basura. Y del punk, también a mamá Metallica.
Yo creo que sobre todo establecieron un sonido y una marca muy particular, pero que luego, como bien decías, ellos lo recogieron de otro lado, pero subieron a establecer su propia marca, y luego sí que han sido referente para otras muchas.
Para muchísimas. Ellos empezaron en el 83 con el Kill Em All, en plan, vamos a matarlos a todos. O sea, es toda una declaración de intenciones, muy rabioso, muy jóvenes, con muchas ganas, eso, y con muchas influencias de bandas duras y aceleradas, sobre todo Motorhead y demás. A ver, el metal antes de Metallica se entendía de manera, digamos, muy academicista, ¿no? Todo muy bien tocado, todo muy técnico, y entonces la irrupción, la innovación, digamos, que aporta Metallica a esta concepción antigua que había del metal es hacerlo
el metal bajo la cosa al heavy, ¿no?
Bajo, o sea, la cosa punk, sí, hard rock. Por ejemplo, pues lo que hacía Iron Maiden, lo que hacía Judas Priest.
Estaba pensando en ellos.
Claro, todos estos referentes de la época, de que venían de los 70. Entonces los 60, Metallica, con esa influencia punk, esa influencia un poco más guarrilla a la hora de tocar, de Motorhead y estas bandas, pues lo ensucian, lo aceleran un poco más, y ahí tenemos esa cosa que luego van puliendo hasta llegar al disco que hoy vamos a hablar.
¿Qué disco vamos a...?
Pues el disco en el que se cortaron la melena Metallica, Roberto.
Que se cortaron la melena, además, de verdad.
Se la cortaron totalmente de verdad. Mira, ellos llevaron una evolución puliendo este metal sucio, o thrash metal, no sé qué traducción sería la adecuada, pero vamos, metal basura desde luego que no. La literal seguro que no. Entonces, en el año 91 sacan el Black Album, que es el momento en el que más se refina todo el metal de Metallica, y luego tardan bastante tiempo, tardan 5 años en sacar lo que se llamó Reload. Entonces, en este tiempo cambian muchas cosas en la escena Metallica, irrumpe el grunge, irrumpe otra manera de concebir la música dura, la música fuerte, y es el rock alternativo lo que predomina. Entonces, muchos lo vieron como en plan, jolín, Metallica se han apuntado al carro este, se cortan los pelos, se engominan, ahora quieren ser como grunges y tal. Entonces, yo viví esta época muy de cerca, y fue un golpe, porque Metallica eran los cuatro.
O sea,
jinetes,
a ti te afectó,
los
¿no?
cuatro, a mí me afectó bastante. Vale. Pero claro, yo era de los otros, digamos. Yo era más grungero, y Metallica siempre habían sido los heavies que habían llevado su rollo. Y en este momento fue como, jolín, Metallica han añadido nuevas texturas, ¿sabes? Su música ya no es tan opaca, y de verdad que para mucha gente como yo nos abrió un nuevo mundo. Aquí abandonaron los solos en esta época, ¿sabes? Y claro, cambiaron la imagen, cambiaron el estilo.
¿Cuál es la canción que va a sonar esta noche?
La canción que va a sonar esta noche es de este disco, se llamó Load, fue del año 96 y se llama Hero of the Day, el héroe del día.
Jorge Vileilla, muchas gracias.
A ti.
The way back.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ahí sonaban los Metallica en la noche de COPE. Sí, que habrá quien dirá, la COPE sonando Metallica a estas horas, ¿verdad? Que nos quedan 5 minutos para llegar a las 4, a las 3 en las Islas Canarias. Digo, por supuesto que sí. Bueno, vamos a recordar algunos de los mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales, del teléfono, sobre ese leitmotiv tan especial que tenemos hoy, un leitmotiv que queríamos que nos contaras, ¿verdad? Pues, ¿qué sueles llevar cuando te vas a la playa, cuando te vas a la piscina, cuando te vas a tomar eso, o sea, a tomar el solecito, digamos, o te vas a la montaña? ¿Qué sueles meter en la nevera? ¿Qué sueles meter en la mochila? ¿Y qué tenemos, Miriam? ¿Qué nos dicen?
Lo que te sueles llevar cuando pasas el día fuera.
Eso vale. Es.
Exacto. Bueno, pues a través de Facebook, Francisco Espejo nos dice que nunca falta un tupper con ensalada, el bocata de tortilla. Te lo he dicho, que el bocata se ha ido de viaje
tiene
mucho.
Éxito. Sí.
Ha viajado mucho el bocata de tortilla. Y un paquete de pipas.
Anda, mira, las pipas, no había caído yo. No sé yo si los frutos secos, pues las pipas son frutos secos, ¿no?
¿Sí?
No lo sé. Ahora me quedo ahí. Hace poco me enteré, por ejemplo, que el cacahuete no era un fruto seco. Ah, las pipas son semillas. Vale. Pues el cacahuete tampoco. Yo, fíjate, creía que era fruto seco y está más, se considera más como una legumbre.
¿En serio? Sí. Pero bueno, qué cosas descubrimos en la noche de COPE.
Sí, sí.
Es lo que tiene que tú dediques 4 horas a hacer radio y otras 4 a leer.
A leer.
Bueno, a través de Twitter, Jan Kaufman nos dice que él es del sur de Tenerife y que asegura que vivir sin el olor del mar para él sería imposible. Así que claro, es de los que debe pasar allí el día, pero tendrá la suerte de poder ir a comer a casa o a cenar. En fin. Inmaculada, nos suena, ¿verdad? Gortázar, sí, de la Cadiniere, dice que le encantan las historias de Stephen King y que gracias a ellas y a la noche de COPE la tienen despierta a esas horas en las que estaba hablando Marcote sobre,
bueno,
Stephen King.
Yo creo que Macu es muy dada a dormir poco por la noche también, por eso mañana os acompañará.
Pues sí. Y Elena Alfaro, fíjate, nos ha enviado un enlace que van a poder seguir en Twitter y dice: lo prometido es deuda, hemos tardado un poco, pero ya lo hemos hecho. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. ¿Por qué nos da las gracias? Porque estuvimos de su parte y estuvimos apoyándoles con un libro para 5. Ellos defienden que quizá, y sobre todo para el bolsillo en esta época de crisis, no es necesario cambiar los libros en el colegio cada día.
Vale.
Que los libros pueden quedarse en el colegio y que los alumnos van pasando de curso y los que llegan tengan esos libros.
Muy bien.
¿Verdad? Es un ahorro importante y también, además, en el vídeo que podemos ver en YouTube, en este enlace, defienden que es bueno incluso para el medio ambiente.
Que lo tenemos colgado, ¿no?
Sí, está colgado, o sea que lo vais a poder disfrutar. Un libro para 5. A través del correo, Jesús nos ha dicho: hola, muy buenas noches a todo el equipo, y nos ha hecho distintas preguntas. Quisiera que José Luis me comentara alguna de la música que lleva en su MP3, para ver si me sorprende también a mí positivamente. Dice que me echan falta. Digo que aquí estoy, porque luego ha escrito otro mensaje diciendo: ya lo he escuchado, ya sé que está ahí. Estoy aquí, Jesús, no me he ido a ningún sitio. Y te quiere comentar a ti, Roberto, que siendo del Barça no te extraña que le aconsejaran que te retiraras. De buen rollo, ¿eh?
Vale, ahora pues...
De buen rollo. No, gracias, Jesús, por echarme de menos.
Nos retiraremos, no te preocupes. Seguramente la semana que viene nos retiremos, por lo menos durante un tiempo, a ver si nos recuperamos de esta lesión
algunos,
que tenemos.
Algunos.
Esa lesión que hay. Gracias, Miriam.
Un placer.
Un minuto y medio para llegar eso a las 4:03 en las Islas Canarias. No voy, no habrá, no hay nada que ya volarme y el tiempo volar, aire, sol y al aire.